Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Atraco a plena luz del día en el Centro Comercial Parque Sur de Leganés.
Están robando las joyerías. Están robando las joyerías. Han entrado dentro en el coche.
Ha habido como un ruido muy fuerte, de repente mucha gente gritando y diciendo arriba, arriba, todos arriba, la gente arriba.
Ha sido el susto de la mañana. Los atracadores han accedido a la planta baja con un coche y se han dirigido a una de las joyerías que había en esa galería. Uno de los ladrones, maza en mano, ha roto entonces varias vitrinas para llevarse los artículos que había en su interior. Después se ha subido de nuevo en el vehículo, que se ha marchado a toda velocidad, destrozando todo lo que encontraba a su paso hasta que ha salido al aparcamiento. Enseguida les ampliamos esta noticia en un día en el que continúan los ecos del primer asesinato por violencia machista de la región. Esta mañana la delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid han guardado minutos de silencio en repulsa por la muerte de una vecina de Getafe y lo han hecho mirando además a la localidad valenciana de Algemesí, donde otra mujer y su hijo de tan solo 2 años han muerto asesinados presuntamente por el marido de la fallecida, que también es el padre del menor. Y además les contaremos los detalles de la nueva oferta pública de empleo que ha aprobado hoy la Comunidad de Madrid para incorporar a más de 1.300 profesionales a las universidades públicas de la región. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha explicado cómo se van a distribuir.
En la Universidad Complutense de Madrid, 458 plazas, Politécnica, 352 plazas, en la Autónoma de Madrid, un total de 202 plazas, para la Rey Juan Carlos, 117, a la Universidad Carlos III de Madrid le corresponden 101 plazas y a la de Alcalá de Henares, un total de 98 plazas.
El portavoz del Ejecutivo Autonómico se ha sumado hoy a las críticas que está recibiendo el presidente Pedro Sánchez ante su posición en la cumbre de la OTAN que se está celebrando en La Haya, una cita marcada por el rechazo de España a incrementar el gasto en defensa al 5% del Producto Interior Bruto, como exige Estados Unidos. El presidente Donald Trump ya ha dejado claro que, a su juicio, España supone un problema. Sánchez tiene previsto comparecer ante la prensa a partir de las 2:30 y a la espera de ese momento está dando mucho que hablar la imagen del presidente español en la fotografía de familia de la cumbre, situado en un extremo y algo alejado del resto de líderes internacionales. Ya en el plenario, a pesar de estar sentado bastante cerca del presidente norteamericano, ambos no han intercambiado saludo alguno. Esa cita ha impedido a Pedro Sánchez asistir hoy a la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en la que ha habido numerosas referencias a su papel en la cumbre de la Alianza Atlántica. Las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz han defendido la postura del Ejecutivo.
¿Qué traía? ¿Un guión porque pensaba que la posición de España iba a ser suscribir el 5% de la OTAN? Porque debe ser la única que no se ha enterado en el mundo de que España ha mantenido una posición de no incrementar el gasto en defensa.
Que España no es un país vasallo de Trump.
María Jesús Montero y Yolanda Díaz, que se defendían no solo de las críticas del Partido Popular y de Vox, sino también de socios del Ejecutivo como Podemos. La corrupción ha sido la otra gran protagonista hoy del choque político.
Todos en el sanchismo han tenido que hacer cosas que no debían, siguiendo las órdenes y las instrucciones del número uno.
Es un zombi en busca de un epitafio político.
Si le repelen las injusticias, ayer se cometió una. Pero deje pasar unos días y veremos cómo esta injusticia se aclara en unas solas semanas.
Diputados del Partido Popular, ¿son conscientes de la imagen que están trasladando y de la falta de respeto a esta Cámara y a los ciudadanos?
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, intentando poner calma sin éxito entre los diputados que hoy, como hemos escuchado, han increpado a las filas del Gobierno tras las últimas novedades sobre los presuntos casos de corrupción que salpican al entorno del Ejecutivo y al Partido Socialista. Enseguida se lo contamos junto a otras noticias también de este día que adelantamos ahora en titulares con Enrique López. Abono transporte gratuito para los menores de hasta 14 años.
El gobierno regional amplía la gratuidad de la que hasta ahora se beneficiaban hasta los 7 años. Será a partir del 1 de julio cuando otro medio millón de jóvenes pueda desplazarse por toda la región a coste cero. Lo celebra el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Este título va a permitir realizar viajes ilimitados durante 30 días consecutivos en toda la red de transporte público de la Comunidad de Madrid. Para poder beneficiarse de esta medida será necesario disponer de la tarjeta de transporte público personal y los menores entre 7 y 14 años que ya dispongan de este soporte solo tienen que recargarla de manera gratuita.
Iniciativa en San Sebastián de los Reyes para hacer frente a la soledad no deseada de todas las formas posibles.
Se ha instalado un banco de la soledad para que sea ocupado por quienes se sienten solos y quieran entablar conversación. Es un proyecto conjunto con Cruz Roja. Almudena Reguero es su presidenta en la zona del Jarama.
Persona simplemente se sienta en un banco, puede compartir con otras personas sus experiencias, sus preocupaciones. Y no solamente personas mayores, también invitamos a que sea gente joven.
2 de cada 10 españoles están en riesgo de exclusión social.
Un 20% de la población, o lo que es lo mismo, 2 millones más que en 2007, según la memoria de Cáritas. Natalia Peiró es su secretaria general.
El 80% de los gastos de primeras necesidades han ido dedicados a vivienda. El 47% de las personas que hemos ayudado, que hemos acompañado en este tiempo eran personas migrantes en situación administrativa irregular.
Música, teatro y danza para las noches madrileñas. Vuelven los veranos de la villa.
La Fura del Baus le dará una vuelta a Carmen de Bizet en el 150 aniversario de la obra. Un espectáculo en colaboración con otros artistas para inaugurar los veranos de la villa en el Puente del Rey. Entre el 7 de julio y el 24 de agosto hay previstos 54 espectáculos en 20 espacios diferentes. Un verano que nos trae también olores, lo cuenta Joaquín de la Luz, que es el director artístico de la cita.
En Serrería Belga tendremos una interesante exposición olfativa que ha sido una perfecta simbiosis colaborativa entre la Academia del Perfume y la Fundación Ernesto Ventós. Parte de esta exposición les propondemos una ruta olfativa por diferentes puntos icónicos de la ciudad, con 7 de los aromas más representativos de la Villa de Madrid, descubriendo en propia serrería el perfume que nos han diseñado para la 41 edición de Veranos de la Villa. Esperamos muy pronto conocer a qué huele Madrid.
Vamos a conocer ahora a qué huele la actualidad del deporte. José María Bonilla.
Pues al Mundial de Clubes, que sigue su curso. Concluyeron los grupos C y D y ya se conocen otros dos duelos de octavos: Benfica-Chelsea y Flamengo-Bayern Múnich. En la jornada de hoy, ya de madrugada, se va a disputar un interesante Inter de Milán-River Plate, con Franco Mastantuono hablando ya en clave blanca.
El Real Madrid es, para mí, el equipo más grande del mundo, que también es un sueño jugar ahí. Es el equipo que más ganó en Europa. Que nada, que cualquier jugador también quiere jugar ahí, y bueno, que se me esté dando es algo soñado que, bueno, que quiero disfrutar mucho.
Hoy a partir de las 9:15 se disputa el tercer partido de la final de la Liga ACB en La Fonteta entre Valencia y Real Madrid. Un triunfo de los de Chus Mateo daría el título liguero al Real Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, ¿cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento van a encontrar dificultades y van a circular de salida de la capital por la A3 en Rivas, A4 Butarque, ya en la 5 en Móstoles y Navalcarnero, y se empieza a complicar la M40 en Coslada en ambas direcciones, y también se van a circular en Villaverde hacia la autovía A4. Mucha precaución en todos estos tramos y vías.
¿Y cómo están las cosas en las calles de la capital? Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Elia, y no tan buenas para este inicio de hora punta de mediodía, marcado ya por un par de incidencias en M30 que, coincidiendo con la hora punta, pues está generando importantes retenciones. Dos vehículos averiados. Por un lado, en el nudo norte, en dirección A1, nudo de Manoteras, mantiene cortado el carril derecho y está generando retenciones, sobre todo porque afecta a la entrada por la M607 y en la Avenida de la Ilustración. Y por otro lado, hay otro vehículo averiado en el puente de Vallecas, dirección A4, también cortado el carril derecho y generando retenciones que ya superan perfectamente el puente de Ventas. Además, en el este de la M30 ya hablamos también de dificultades prácticamente desde Costa Rica y Avenida de América. Van en aumento las salidas, tanto por la A5 desde Alto de Extremadura y Lucero, como en Santa María de la Cabeza desde el puente de Praga hacia la A42. Y ya lo más complicado del interior, el paseo de la Castellana, al paso por Gregorio Marañón, Emilio Castelar, también los entornos de Colón, Cibeles, Plaza de la Independencia, así como la Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Bueno, pues como dice el refrán, después de la tormenta ha llegado la calma, pero las consecuencias de la tormenta de ayer todavía son visibles. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. De hecho, aquí en el parking de Telemadrid...
Sí, varios compañeros.
Varios compañeros se vieron afectados por ese reventón térmico que trajo consigo la tormenta de ayer por la tarde. La buena noticia es que ha llegado un alivio térmico, pero ojo que es un trampantojo, ¿eh? Es un poco trampa.
Que no nos hagamos ilusiones.
Exacto, exacto. Ahora lo comentaremos. Y también ha traído la brisa. Hoy ha sido un día maravilloso para ventilar la casa.
Estupendísimo.
Porque desde primera hora hasta ahora prácticamente corre brisa. Además, es un viento que viene fresco, lo cual también se agradece. Y de hecho, a esta hora, si miramos el termómetro, tenemos como mucho en estos momentos 28 grados en Aranjuez, 27 en Alcalá, 26 en la capital, 25 en Alcorcón, una de las localidades ayer más afectadas también, junto con Móstoles, por esas rachas de viento fortísimas que en algunos puntos incluso llegaron a superar los 100 kilómetros hora. En la sierra tenemos 23, 24 grados, y lo dicho, este alivio térmico será efímero. Ajá. Así que nos preparamos por un nuevo latigazo de calor de cara a la segunda mitad de semana, que llevará a los termómetros a coquetear con los 40 grados, si no a superarlos.
Bueno, pues vamos a disfrutar de momento de lo que hay hoy, Sara.
Exacto, mucho sol y esa brisa que invita todavía a tener las ventanas de casa bien abiertas.
Hoy no hace falta el aire acondicionado. Gracias, Sara. Escucha las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Policía Nacional sigue buscando a los dos atracadores que esta mañana, en torno a las 11, han irrumpido con un coche en el centro comercial Parque Sur de Leganés y en cuestión de minutos han desvalijado parte del escaparate de una joyería. Uno de ellos se ha bajado y ha reventado varias vitrinas con una maza para sustraer las joyas, como puede verse en varios vídeos que rápidamente han empezado a circular en las redes sociales.
De verdad, qué sinvergüenza que sois. Mira.
A continuación, los ladrones se han dado a la fuga conduciendo por el interior del centro comercial, destrozando todo a su paso, como acabamos de escuchar, hasta una de las salidas. El incidente ha provocado escenas de pánico, aunque en principio ningún herido entre las personas que se encontraban a esa hora en el centro comercial.
De pronto ha venido el coche, se ha metido para allá y entonces, claro, la gente nos hemos metido en lo que es las tiendas. La gente nos han subido arriba, la planta primera, a la de arriba, y bueno, pues la gente con un estado de ansiedad porque ha sido tremendo.
Ir al zoo o al parque de atracciones también puede acabar en disgusto. Los robos en los aparcamientos de la Casa de Campo se han disparado y muchos visitantes regresan de su día de ocio con el coche destrozado. La situación es tan grave que la policía ha tenido que intervenir. Gonzalo Buch.
Lunas y espejos rotos, objetos robados del interior de los vehículos, es la escena que en los últimos meses se repite una y otra vez en los aparcamientos públicos de la Casa de Campo.
Nos han destrozado el coche, se han llevado una maleta con cosas de bastante valor dentro, tenemos todo de cristales, el coche destrozado por dentro, no hay ningún tipo de cámara, no hay ningún tipo de seguridad, llamas a la policía y ni siquiera acude porque esto parece que es habitual aquí.
Una situación que ha obligado a las autoridades a reforzar la vigilancia con un dispositivo especial en torno a estos aparcamientos que cuentan con más de 1 millar de plazas cada uno.
Por ahí aparca mucha gente que viene de fuera. Llegas y ves que están las ventanillas rotas. Como hay muchos coches aparcados, se meten entre los coches y no los ves. A veces van en sillas de ruedas, sentados. A esta altura y no los ven desde fuera.
Bandas procedentes de Europa del Este, cuyos miembros han sido detenidos en otras ocasiones por robos similares, parecen ser los culpables, según la policía.
Debería estar un poquito a lo mejor más controlado o tener un poquito más de vigilancia o algo que te dé un poco más de seguridad. Por esta zona, pues ya sabes, te la puedes jugar.
Desde Parques Reunidos, operador de ambos recintos, echan balones fuera. Explican que los aparcamientos son una cortesía del ayuntamiento y que no son los responsables de su seguridad.
Hablamos de otros daños. Las huellas de la tormenta que ayer por la tarde visitó nuestra región con fuertes rachas de viento que provocaron numerosas incidencias en la capital y en municipios de la zona sur. Esta mañana ha tocado hacer recuento de daños y retirar ramas caídas y árboles arrancados de raíz. Mónica Roncero.
Más de 400 incidencias dejaba el paso de esta tormenta por la región, con rachas que llegaron a alcanzar los 114 kilómetros por hora. Vientos que afectaron especialmente a municipios como Móstoles, Fuenlabrada o Alcorcón. Antonio es vecino de esta última localidad.
A las 6 de la tarde, cuando vimos el golpazo, nos asomamos y arrancado la persiana. Cayó agua, sí, sí. Pero vamos, el horror fue el viento, porque producía un ruido espantoso.
Los bomberos de la Comunidad de Madrid tuvieron que emplearse a fondo por daños en cornisas y cubiertas y caída de ramas y árboles. Los mostoleños vieron cómo ejemplares de gran envergadura eran arrancados de raíz.
Fue tremendo, una locura.
muchísimo viento y...
Empezaron a caer macetas, las ramas de los árboles, los plastiquitos estos de la terraza, de la mía en concreto, salieron todos volando, rompiendo las bridas. Yo nunca había visto una cosa igual aquí, en Móstoles.
Duró 3 o 4 minutos, pero fue muy... ha sido lo más fuerte que he visto yo en mi vida.
Por fortuna no ha habido que lamentar víctimas mortales, aunque sí algunos heridos. En la capital un hombre tuvo que ser trasladado al hospital con una posible fractura de costilla cuando un árbol cayó sobre él en la calle de las Islas Cíes, en el distrito de Fuencarral. Además, en el centro deportivo de la Dehesa, un trabajador de 52 años resultaba herido grave al ser golpeado por una plancha metálica que se desprendió por el viento. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Se levantó una placa del tejado en ese centro deportivo y golpeó a este trabajador y este fue trasladado al hospital con pronóstico reservado.
Los bomberos de la capital atendieron más de 200 incidencias la pasada tarde, también en su mayoría por caída de ramas o árboles. Hoy toca revisión extra en los grandes parques de la ciudad.
Las instituciones madrileñas han guardado un minuto de silencio en memoria de la vecina de Getafe, asesinada ayer presuntamente por su marido, el mismo día en el que hemos conocido la muerte de otra mujer y de su hijo de 2 años en la localidad valenciana de Algemesí. En este caso, el presunto autor del crimen también es el marido de la fallecida y además padre del menor. Ya ha sido detenido José Frutos.
Sí, minuto de silencio en el ayuntamiento tras una pancarta con el lema «Basta ya». El alcalde Martínez Almeida hablaba de un compromiso integral contra la violencia hacia las mujeres.
Es la última estación de un trayecto que empieza por las vejaciones, por los insultos posiblemente, por los menosprecios y que va avanzando a partir del maltrato físico y que luego acaba en algunos casos, desgraciadamente, en el asesinato de estas mujeres y, por tanto, que tenemos que tener un compromiso integral en esta cuestión.
Pero Rita Maestre de Más Madrid discutía que el ayuntamiento asuma ese compromiso.
Mientras nos concentramos para manifestar nuestra repulsa, desgraciadamente tenemos también que lamentar cómo desde instituciones importantes como el Ayuntamiento de Madrid lo que se hace es reducir y recortar los servicios de atención, de ayuda y sobre todo de prevención de este tipo de asesinatos.
La socialista Soledad Murillo lamentaba y denunciaba las dificultades para ofrecer charlas en colegios e institutos.
Ahora se habla de ideología de género, lo hablan los partidos conservadores y por lo tanto nos cierran el paso a lo que se ha hecho siempre, que es prevenir en términos de violencia.
Vox, como suele ser habitual en estos casos, no compartía pancarta, tenía la suya propia ni mensaje. Carla Toscano.
Nosotros condenamos cualquier asesinato porque nos importan todas las víctimas. Lo que es una indecencia es que haya un minuto de silencio solo cuando una mujer es asesinada por un hombre.
Una hora antes, otro minuto de silencio en la delegación del Gobierno bajo el lema «Ni una menos» y con cifras. 1.300 mujeres asesinadas desde 2003 en España a manos de sus parejas o exparejas y 63 niños asesinados junto a sus madres desde 2013. El delegado Francisco Martín insistía en que todos los ayuntamientos deben colaborar con el sistema de prevención policial Biogen.
Necesitamos fortalecer el sistema Biogen con la participación de todos los ayuntamientos de España. Es incomprensible, es absolutamente inasumible que en la Comunidad de Madrid haya hoy 30 municipios con más de 10 policías locales que se encuentran todavía fuera del sistema Biogen.
Este año llevamos ya 17 asesinadas que han dejado 11 huérfanos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Quieres que tu PyME sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Hoy tenemos baloncesto en el partido de la Onda en el 106 de la FM. Desde las 9 de la noche te contamos el tercer encuentro de la final de la ACB para el Real Madrid de Chus Mateo. El primero en Valencia. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
Llega a Madrid Yamato, el poder de la fuerza humana. El imponente grupo japonés, formado por 40 tambores taiko, inspirado en rituales milenarios. Yamato canaliza la tradición japonesa en un espectáculo donde cada tambor resuena el ritmo del latido del corazón. Yamato, del 18 al 28 de junio, Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Nueva oferta de empleo público en las universidades públicas madrileñas. El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a la convocatoria de este año, que incluye 1.328 plazas de diferentes categorías profesionales. Vamos a buscar los detalles en la Real Casa de Correos con Begoña Alarcón. Cuéntanos, Bego.
Sí, mediante concurso público de acceso se autoriza la convocatoria de la oferta pública de empleo de este año, de esas plazas para personal docente e investigador, 861 en concreto para esta categoría profesional, y las de técnico de gestión de administración y de servicios, 467 plazas, distribuidas todas para las 6 universidades públicas madrileñas. Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno regional.
En la Universidad Complutense de Madrid, 458 plazas, Politécnica, 352 plazas, en la Autónoma de Madrid, un total de 202 plazas, para la Rey Juan Carlos, 117, a la Universidad Carlos III de Madrid le corresponden 101 plazas y a la de Alcalá de Henares, un total de 98 plazas.
El Consejo de Gobierno también autoriza el nuevo convenio con el Ayuntamiento de Madrid para la atención a personas en situación de dependencia. Con una inversión histórica de casi 123 millones de euros, se contemplan los servicios de atención domiciliaria, teleasistencia, centros de día y residencias de mayores. En el caso de la ayuda a domicilio, el incremento de la ayuda es notable.
Para las personas mayores, por ejemplo, que deseen permanecer en su domicilio, hemos aumentado la ayuda a domicilio un 35,4%, pasando de 78 a 105,6 millones de euros, lo que nos va a permitir atender solo en el municipio de Madrid a más de 25.000 personas.
Más asuntos de este Consejo de Gobierno. La comunidad concede la medalla de servicios distinguidos del Cuerpo de Bomberos a 5 de sus integrantes fallecidos en acto de servicio y sale información pública el texto de la futura Ley de Ordenación del Turismo, que no regula los pisos turísticos, pero sí se adaptará a los nuevos tipos de alojamientos.
Hablamos de empleo público y de transporte público, porque más de 500.000 de jóvenes de entre 7 y 14 años de nuestra región se van a poder beneficiar del abono transporte gratuito a partir del día 1 de julio. Con él podrán viajar en toda la red, incluyendo metro, EMT, cercanías, autobuses interurbanos y también los urbanos. Jorge Rodrigo es el consejero de Transportes.
Este título va a permitir realizar viajes ilimitados durante 30 días consecutivos en toda la red de transporte público de la Comunidad de Madrid. Para poder beneficiarse de esta medida, será necesario disponer de la tarjeta de transporte público personal y los menores entre 7 y 14 años que ya dispongan de este soporte solo tienen que recargarla de manera gratuita.
La del transporte público madrileño es además una red cardioprotegida. Los autobuses de la EMT se suman a metro y también incorporarán desfibriladores en sus vehículos. Raquel Ruiz.
Estarán ubicados en el habitáculo del conductor. Ellos, los conductores, van a recibir formación sobre cómo actuar en caso de una emergencia, pero si es necesario, cualquiera de nosotros vamos a poder utilizarlos. Laura Viera, enfermera de la EMT, nos da las indicaciones. Es tan fácil como escuchar.
¿Qué nos va a decir? Que quitemos la ropa de la persona y cómo tenemos que colocar los electrodos que se indican en las pegatinas del equipo.
Y estas son las indicaciones que vamos a escuchar.
Con el pecho del paciente sin ropa, quite la cubierta de protección y extraiga los electrodos adhesivos blancos.
Además, estarán conectados de forma automática con el 112, que nos dará soporte hasta la llegada de los sanitarios. Es una novedad que puede salvar vidas y no solo entre los usuarios de la EMT. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
Se supone que 2 millones de personas que habitualmente, muy a 800, 2 millones de personas que cogen todos los días el autobús de la EMT, tendrán a mano un desfibrilador, pero también los millones de personas que circulan y transitan por nuestras calles, porque cuando uno se sitúa en una calle, en apenas unos segundos pasa un autobús y, por tanto, hay un desfibrilador. Hay que recordar que todos tenemos apenas 250 metros una marquesina y, por tanto, un autobús de la empresa municipal de transporte.
A finales de año, los 2.100 autobuses de la EMT ya tendrán incorporado un desfibrilador.
La Comunidad de Madrid ha formado a más de 700 profesionales de atención primaria frente a conductas violentas. El objetivo es dotarles de técnicas y herramientas ante situaciones de conflicto y posibles agresiones en centros de salud. En la iniciativa ha colaborado el Cuerpo Nacional de Policía. Rosario Azcutia es gerente de atención primaria.
Médicos, enfermeras y personal administrativo fundamentalmente, pero también fisioterapeutas y trabajadores sociales de los centros de salud públicos y puntos de atención continuada han recibido esta formación en los últimos 8 meses.
A las 2:30 iniciamos nuestro recorrido por la actualidad de los municipios de la región. Lo hacemos en Getafe, donde la ministra de Vivienda y la alcaldesa han visitado las obras de una promoción de viviendas públicas. Cristina Espina.
Sí, ambas han aprovechado la visita para hablar con los técnicos sobre las calidades de estas viviendas.
¿Hay sistema de fotovoltaica? No.
Sí. Aunque normativamente con las calidades que tenemos no sería necesario, sí que tenemos.
Tenemos la cubierta, todo con paneles fotovoltaicos para favorecer ese autoconsumo.
Unas obras que prevén estén terminadas en menos de un año, en junio de 2026, de manera que puedan entregarse poco después. De las 51 que están en marcha, 23 serán en régimen de alquiler a precios asequibles, según resalta la primera edil.
Pues estamos hablando de una media de la renta aproximadamente en 700 y pico euros. Y además tengo que señalar que en estas viviendas, las municipales, a diferencia de las de la Comunidad de Madrid del Plan Vive, aquí no se repercutirá el IBI.
La ministra, por su parte, ha puesto el foco en la necesidad de dar respuesta a la falta de vivienda, recalcando que todavía queda mucha demanda que satisfacer y llamando a las administraciones a que se sumen al pacto.
Que se sumen a este acuerdo que propone el Gobierno de España y especialmente en la comunidad en la que me encuentro, donde creo que sería muy necesario que se sumaran a ese acuerdo. Al de los tres elementos que acabo de subrayarle: triplicar la inversión, construir vivienda pública y blindar ese parque para siempre y tener los datos públicos que necesitamos para una mejor planificación y también para una mayor transparencia en los ciudadanos.
Sobre la promoción de Getafe, que han visitado hoy, el 15 de septiembre han anunciado que comenzará el plazo para que los vecinos puedan inscribirse para el sorteo posterior de las 23 viviendas en régimen de alquiler.
La ministra de Vivienda ha reclamado, Isabel Díaz Ayuso, claridad de datos sobre las necesidades de demanda de vivienda en la Comunidad de Madrid. Le ha respondido el portavoz del Ejecutivo Autonómico, Miguel Ángel García.
Y bueno, pues bienvenida la ministra a la comunidad autónoma donde más vivienda pública se está construyendo y donde más programas para favorecer el acceso a la vivienda en precios asequibles se están ofreciendo a las familias y a los jóvenes de nuestra región. Lo que nos gustaría es que hubiera otras administraciones responsables, como en este caso el Gobierno central, que se sumara a las iniciativas que sí funcionan.
Nuestro trayecto por la actualidad de las localidades madrileñas nos lleva ahora hasta Pozuelo de Alarcón, donde el ayuntamiento ha aprobado bonificaciones para la tasa de basuras, que consigue rebajar un 30% los recibos más elevados. Marcos Yebra.
La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, ha aprovechado su intervención en el debate anual del Estado del municipio para anunciar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida y tratamiento de residuos, que supone al año para este municipio cerca de 10 millones de euros. Paloma Tejero, alcaldesa.
Hoy hemos aprobado en la Junta de Gobierno local la modificación de la tasa de basuras, una tasa injusta, y que empezamos a revisar al día siguiente de aprobarla, con el fin de introducir mejoras técnicas y jurídicas que nos permitieran pues acometer reducciones de la cuota para contrarrestar el elevado importe que tiene nuestro servicio de recogida de residuos. Así, con esta nueva ordenanza, que entrará en vigor este mismo año, se reducirán las cuotas de las viviendas más perjudicadas aproximadamente un 30% del importe actual.
Para 2026 habrá nuevas bonificaciones dirigidas a familias numerosas que podrán beneficiarse de una reducción de un 20% en el caso de las generales y de un 50% en el caso de las especiales. También para el año que viene está previsto que se permita fraccionar el pago con una bonificación del 5%. Los jubilados podrán reducir su cuota hasta en un 30% y las entidades sin ánimo de lucro, así como las personas más vulnerables, hasta en un 95%. Los colegios también tendrán descuentos y se reducirá en un 5% la cuota de aquellos vecinos que realicen al menos 5 aportaciones de residuos a puntos limpios.
Y nuestra última parada hoy está en San Sebastián de los Reyes, donde nos vamos a sentar en un banco muy especial para luchar contra la soledad no deseada. Patricia Cristóbal.
Sí, es una iniciativa de San Sebastián de los Reyes y Cruz Roja por la que han instalado un banco de la soledad en este municipio, como ya hay en otras ciudades de España, para tratar de aliviar el sufrimiento de los mayores que padecen soledad no deseada. Y el funcionamiento es muy sencillo. Quienes quieran conversar solamente deben sentarse en él, abriendo la puerta a que otras personas les hagan compañía. Almudena Reguero es la presidenta de Cruz Roja Jarama.
Esa persona simplemente se sienta en un banco, puede compartir con otras personas sus experiencias, sus preocupaciones, y no solamente personas mayores, también invitamos a que sea gente joven.
Con todo ello, el objetivo es también recuperar el espíritu de charlar en la calle.
E incentivar que las personas mayores salgan de sus casas y tengan un punto de encuentro donde ellos puedan compartir sus experiencias, charlar, como se hacía un poco antiguamente, que se salía mucho más a la calle, se compartía con los vecinos, con los amigos.
Desde Cruz Roja advierten de que la sociedad cada vez está más aislada y esto afecta especialmente a los mayores, aunque también a los jóvenes.
Por desgracia, estamos en la sociedad de la comunicación, estamos conectados pero desconectados, pero encontramos muchas personas mayores que se encuentran solas. Han perdido su red social, su círculo de amigos y demás.
Para dar a conocer este banco de encuentros, el Ayuntamiento y Cruz Roja van a realizar diferentes actividades de dinamización en su entorno junto a la sede de Cruz Roja en Sanse.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Madrid calienta ya motores para su orgullo. Esta mañana se ha presentado la programación de este año, que tendrá su culminación, como es habitual, con la gran manifestación prevista para el día 5 de julio. Patricia Hernández.
El Museo Thyssen se ha teñido con los colores de la bandera arcoíris para dar a conocer el amplio programa del orgullo. Charlas, conferencias, competiciones deportivas y más de 200 artistas invitados. Una edición marcada por el vigésimo aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario en España. Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+.
Estamos celebrando efectivamente la aprobación del matrimonio igualitario hace 20 años, pero que esos derechos conseguidos hay que también protegerlos, porque estamos en un contexto donde los discursos de odio están en auge y donde no podemos dar ni un paso atrás.
Chueca será un año más el escenario central del orgullo y su principal reclamo será la manifestación que irá desde el Paseo del Prado a Colón. Se esperan más de 1,5 millones de visitantes y 600 millones de euros de gasto.
Son las 2:36. Es momento de hacer un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
¿Sabías que la inteligencia artificial puede reducir un 40% los errores humanos y hasta un 20% los costes de mantenimiento en empresas logísticas? Open Sistemas, una pyme madrileña, ya está aplicando esta tecnología con el apoyo de la Consejería de Digitalización. Tú también puedes hacerlo. Infórmate en comunidad.madrid y accede a la financiación que ofrece la Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Me gustaría obtener un certificado.
¿Sabe que este trámite puede hacerse online?
Solo descargué
nuestra app en su móvil.
Le pedirá una doble autentificación.
Después recibirá un
código S.
Con una notificación push. Y listo.
¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
España ha sido la nota discordante en la cumbre de la OTAN que se ha celebrado en La Haya, ratificando el 5% de gasto en defensa. A la espera de las explicaciones que va a ofrecer en los próximos minutos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha sentido la presión para que modifique su postura. Ha sido orillado incluso en la foto de familia. Sánchez y Donald Trump ni se han saludado y hay recado además de la administración norteamericana. Noelia Ontoria. Sí, el secretario de Estado, Marco Rubio, cree que la postura de España no será sostenible y hablaba de nuevo de nuestro país como un gran problema. Es un gran problema, afirman que pueden hacerlo por menos, pero España ahora mismo tiene profundos retos internos y no creo que el acuerdo al que ha llegado España sea sostenible. Francamente, le pone en una situación muy difícil con respecto a otros aliados y socios, decía Rubio, después de que el secretario general de la OTAN, también Mark Rutte, insistiese en que todos los miembros deben firmar el 5% del gasto en defensa, ignorando la carta escrita al Ejecutivo Sánchez. Jone Belarra, Podemos, exhibía sus dudas en la sesión de control al Ejecutivo, le contestaba la vicepresidenta María Jesús Montero.
Ustedes, hoy, por mucho que mientan, se van a comprometer con aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB, con brutales recortes en los servicios públicos, FAC Trump y FAC OTAN.
Este presidente, contra viento y marea del conjunto de la comunidad internacional, ha mantenido una posición propia.
La vicepresidenta, la vicesecretaria popular, queremos decir, Esther Muñoz, lamentaba la postura del Ejecutivo.
Yo creo que estaba muy clara, cumplir nuestros pactos con nuestros socios y no hacer el ridículo que ha hecho el señor Sánchez.
Pero la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro Pablo Bustinduy, Sumar, respondían a Estados Unidos así.
Que España no es un país vasallo de Trump.
España no va a aumentar el gasto militar, no lo tendría que haber aumentado ya.
La cumbre de la OTAN ha terminado. Sánchez no se ha relacionado con casi ningún socio, incluso ha sido orillado en la foto de familia, pero ha firmado, como estaba previsto, el compromiso final del 5% de gasto en defensa, del que en principio quedamos excluidos. Esperamos sus explicaciones en la rueda de prensa.
Gracias, Noelia. Esa cita ha impedido a Pedro Sánchez asistir hoy a la última sesión de control al gobierno en el Congreso de este periodo de sesiones. En ella ha habido referencias, como hemos escuchado, a esa cumbre de la OTAN, pero sobre todo la sesión ha estado marcada por la corrupción y los constantes gritos de dimisión y de cómplices de los populares a los ministros, tanto del PSOE como de Sumar, durante sus intervenciones. Flor Carazo.
Una sesión bronca en la que los diputados populares han gritado dimisión cuando intervenían los ministros del PSOE y cómplices cuando hablaban los de Sumar. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha tenido que intervenir varias veces para llamar al orden.
Diputados del Partido Popular, ¿son conscientes de la imagen que están trasladando?
La titular de Juventud, Sira Rego, ha expresado su malestar.
Bueno, estamos acostumbrados a ver que el Congreso de los Diputados, lamentablemente, se está convirtiendo en un cenagal.
La corrupción ha vuelto a marcar hoy los rifirrafes. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha advertido a María Jesús Montero de que el cerco se estrecha en torno a Sánchez. La vicepresidenta primera ha destacado la reacción del PSOE.
Son un gobierno en vilo, en situación de psicosis. Tienen miedo al siguiente audio.
¿Sabe qué da miedo? Da miedo un partido que aspira a gobernar y que pone en duda los resultados electorales de la última contienda.
Los populares Elías Bendodo y Esther Muñoz han acusado a la vicepresidenta segunda de mantener un gobierno corrupto. Yolanda Díaz ha defendido su honradez.
Ladrón o no ladrón, queremos a Sánchez Castejón.
Usted ha estado sentada en una mesa con puteros y corruptos tomando decisiones y deliberaciones.
Yo no robo. Se llama ética del golpismo en la que llevan instalados desde el pasado 23 de julio.
A Félix Bolaños, los diputados del PP, Miguel Tellado y Cayetán Álvarez de Toledo, le ven en fase terminal. El ministro de Justicia ha mostrado su confianza en el Supremo.
Todos en el sanchismo han tenido que hacer cosas que no debían, siguiendo las órdenes y las instrucciones del número uno, de Pedro Sánchez.
Es un zombi en busca de un epitafio político.
Si le repelen las injusticias, pues deberá saber que ayer se cometió una. Pero deje pasar unos días y veremos cómo esta injusticia se aclara en unas solas semanas.
Ha sido la última sesión de este periodo de sesiones.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y Santiago Abascal se han reunido esta mañana. Según el PP, ha sido un encuentro informal con motivo del final del periodo de sesiones, en el que ambos han comentado el contexto político nacional e internacional. Vox ha confirmado la reunión y sostiene que su presidente dice lo mismo en público que en privado. Los socialistas, por su parte, critican que Feijóo se haya cuadrado, afirman ante Abascal, que es su referente ideológico. Pachi López, portavoz en el Congreso.
Pues con lo que queda demostrado, ¿no? De dónde está la alianza preocupante en este país, ¿no? Entre la derecha extrema y la extrema derecha.
Hoy también hemos escuchado en la Cámara Baja al ministro del Interior, que ha comparecido a petición del PP y de Vox a propósito de las supuestas maniobras para desacreditar a la UCO en las investigaciones que afectan al Partido Socialista. También se le ha preguntado por qué no se declaró la emergencia nacional en el apagón del pasado 28 de abril y qué ha respondido el ministro Luis Mínguez.
Como viene haciendo Fernando Grande, Marlaska ha defendido la independencia con la que asegura trabaja la UCO y ha enfatizado que la mejor muestra de ello es que el gobierno sigue incrementando cada vez más sus medios, presupuesto y plantilla.
Así hemos pasado de contar con apenas 300 efectivos a superar los 550, casi el 100% de incremento, es decir, duplicando la plantilla. Eso es lo que no es descabezar la UCO.
Ante un hemiciclo, por cierto, semivacío, tras la sesión de control, el ministro ha criticado la indecencia del Partido Popular al acusar al gobierno de querer instrumentalizar la unidad de élite de la Guardia Civil cuando en tiempos de Rajoy se creó en Interior la llamada Policía Patriótica y hoy están encausados, ha recordado tanto el entonces ministro como su segundo en el ministerio.
El partido que convirtió hasta 2018 el Ministerio del Interior en el buque insignia de la corrupción de nuestro país. El partido que, con el exministro Jorge Fernández Díaz al frente del ministerio, que hoy dirijo, organizó en connivencia con los responsables de su partido y de su gobierno la mal denominada Policía Patriótica.
Respondía por el Partido Popular la diputada Ana Vázquez Blanco, que ha afirmado que Interior se dispone a cesar al jefe de la UCO.
Sus evasivas hoy han confirmado su voluntad de purgar al jefe de la UCO. La caída del señor Cerdán debe acarrear ceses y ninguno mejor que el máximo responsable de la unidad que provocó su caída, el coronel jefe de la UCO.
Vox ha interpelado a Grande Marlaska por el apagón del 28 de abril y frente a los elogios del ministro a la labor desarrollada, el diputado Gil Lázaro lanzaba esta acusación.
Espero que no se sonría cuando ahora mismo diga esto, causó pérdidas de vidas humanas. ¿Le parece también eso gracioso, señor ministro?
Grande Marlaska ha asegurado, por último, que la reciente dimisión de su número 2, el secretario de Estado de Interior, se ha debido al deseo de este de volver a su anterior desempeño profesional y ha repudiado que la derecha y la extrema derecha siembren bulos al respecto.
Tenemos una última hora. El Tribunal Constitucional avala la ley de amnistía. Lupe Ortiz.
Han sido tres días de debate en ese pleno monográfico fijado, marcado por el presidente del Constitucional para debatir en torno a esa ley de amnistía. El resultado estaba ya cantado desde que se filtró esa ponencia de la vicepresidenta. Inmaculada Montalbán dice que todo lo que no está prohibido por la Constitución está permitido. Tiene, por tanto, encaje la ley del perdón impulsada por el Gobierno en nuestra Carta Magna. Es el argumento de la mayoría progresista del tribunal que se impondrá en esa votación prevista para mañana con un claro resultado 6-4.
Un par de apuntes más de la crónica de tribunales. La Audiencia Provincial de Madrid respalda la imputación de Cristina Álvarez, la asesora a la que se investiga la causa abierta contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y malversación. Y la Audiencia Nacional confirma la condena de 18 meses de multa para el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso no consentido a la jugadora Jennifer Hermoso.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El BBVA todavía se está planteando si sigue adelante con la OPA al Sabadell o si recurre al Tribunal Supremo la decisión que ayer tomó el Gobierno. Todas las opciones están abiertas y muchas de las reacciones políticas aplauden el hecho de que ambos bancos sigan gestionando sus decisiones por separado. La ministra Yolanda Díaz defiende la apuesta por los empleos. Julio César Cobos.
Sí, el principal gerente del BBVA, Pello Belaustegui Goitia, ha señalado que están abiertos a varios frentes. No valoran la decisión política del Gobierno, pero también velan por sus accionistas y siguen apostando por la fusión en términos de estrategia y crecimiento a nivel europeo.
Ayer hubo una condición, digamos, impuesta por el Gobierno que analizaremos como analizaremos distintas alternativas. Este racional claramente de crecimiento, claramente de consolidación y claramente positivo es compartido por todos.
Los números desde hoy no son favorables al BBVA. Las acciones de este banco están cayendo en torno al 3%. Puede que ya no ahorren los 850 millones que preveían se absorbían al Sabadell y, por tanto, recurrir al Supremo todavía es una opción. En la esfera política, la más beligerante y en contra de la OPA siempre ha sido la ministra Yolanda Díaz.
La concentración bancaria en España es un riesgo sistémico. Hoy somos un país con un elevado grado de concentración bancario, pero también supondría, según los datos del propio BBVA, el despido de 5.000 personas trabajadoras. Los sindicatos dicen 10.000.
En contra de la concentración bancaria y a favor de los ciudadanos se han posicionado por el PSOE Patxi López y Gabriel Rufián por Esquerra.
Bueno, me parece que lo que ha puesto encima de la mesa son cuestiones muy razonables, sobre todo en beneficio de los propios ciudadanos de este país, que son los que consumen ese servicio bancario.
No voy a defender nunca la banca, pero sí que me parece a priori, sin ser experto, mal que no haya más competitividad a la hora de buscar, que la gente busque hipotecas, así que la eliminación de bancos a priori me parece una mala cosa.
Más pesimista es la otra parte de la operación. Los accionistas del Sabadell no descartan que la OPA sea retirada por el notable desfase entre el precio ofrecido al BBVA y el valor actual real del Banco Sabadell.
La economía española creció un 0,6% en el primer trimestre del año, una décima menos que en el trimestre anterior y moderó su avance interanual al 2,8%, según el Instituto Nacional de Estadística. Ese crecimiento económico, ese avance, no es igual para todos. Cáritas atendió a más de 2 millones de personas en el año 2024. Eva Prat.
Hay 2 millones más de personas en riesgo de exclusión social que antes de la crisis de 2007, una amenaza que ya abarca a una parte considerable del país. Natalia Peiró, secretaria general de Cáritas.
El 20% de la población se encuentra en España basculando entre la exclusión social y la integración precaria. Sobre todo familias que tienen menores a cargo y que sus ingresos no les permiten llevar una vida en condiciones. Muchas veces se trata de familias y personas que tienen un empleo precario, temporal o a tiempo parcial.
Un 47% de quienes acudieron a Cáritas fueron migrantes en situación irregular. Son 550.000 personas que tienen tres veces más riesgo de caer en situación de exclusión. El número no para de crecer desde el año 2019 y para ellos la entidad desarrolló en 2024 casi medio centenar de programas de acompañamiento. Cáritas cree que la iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria tiene visos de prosperar. Manuel Bretón, presidente.
La percepción que se queda allí es que los partidos en general estaban dispuestos a apoyarnos. Que luego se pongan de acuerdo entre ellos para que unifiquen criterios y etcétera, etcétera, pues va a ser complicado. Pero hasta ahora puedo decir que no me encontraba en una situación tan optimista como hoy.
El 80% de las ayudas que dio Cáritas fueron para pagos de alquileres de viviendas y suministros. También la emergencia de la Dana fue un reto inédito para la entidad, que a través de su plan de respuesta ha atendido en 6 meses a 16.000 personas con una inversión cercana a los 10 millones de euros.
Las ministras de Sanidad y Trabajo han presentado hoy su hoja de ruta para las administraciones sanitarias de nuestro país. Entre las propuestas contempladas, que en las consultas de atención primaria se pregunte a los pacientes por sus condiciones laborales y que estas queden recogidas en su historia clínica. ¿Por qué motivo, Paloma Nolasco?
Las bajas de larga duración por problemas de salud mental que han aumentado desde 2018 casi un 400%. Lo que no se sabe es cuántas de esas bajas se deben a problemas que se han originado en el ámbito laboral, porque los médicos de atención primaria no disponen de las herramientas para detectarlo. Con lo que sí se cuenta es con la evidencia científica. Belén González, comisionada de salud mental.
Las personas expuestas a inseguridad laboral tienen un 61% más de probabilidades de padecer depresión, un 77% más de sufrir ansiedad y un 30% más de consumir psicofármacos.
Según la ministra de Sanidad, Mónica García, la salud mental no acaba con una pastilla, comienza con las condiciones de empleo, de ahí que la hoja de ruta a seguir utilice todas estas herramientas hasta que lleguen las propuestas normativas.
Formar a los equipos sanitarios para identificar los riesgos psicosociales, codificar adecuadamente las sospechas de origen laboral, crear un sistema de vigilancia epidemiológica para que podamos medir, que podamos visibilizar y actuar. Coordinar la salud pública, la salud laboral, la atención primaria en una sola red, que no sean compartimentos estancos, sino que podamos hacer una red de cuidados dentro de todos estos elementos o todas estas áreas.
El trabajo influye en la salud mental, dice la ministra Yolanda Díaz, y un trabajo sin derechos, sin descanso, sin reconocimiento es un factor de riesgo. Además, estas patologías tienen una factura.
El coste económico de estas patologías en España hoy es 1.5% del PIB. De esto nunca se habla. No se habla de la eficiencia económica, es decir, de la distorsión económica que supone no tener a la gente trabajadora cuidada.
Por ello, volviendo a su terreno, ha defendido la reducción de la jornada laboral para mejorar la salud mental de los ciudadanos, porque el trabajo para muchos de ellos, sobre todo si es precario, es un lugar de sufrimiento y en él pasan un tercio de su jornada.
Y hablamos de algo muy relacionado con la salud mental, de la ludopatía. En España hay 2 millones de jóvenes activos en apuestas y juegos de azar, muchos de ellos online. Es una industria que mueve 35.000 millones de euros al año en nuestro país. La Universidad Complutense ha presentado un estudio sobre cómo influye el marketing digital en esa adicción de personas entre 18 y 35 años. Carlos Sánchez Blas.
Y los investigadores han concluido que esa publicidad impacta en los receptores e impulsa el volumen de actividad de los que ya están dentro de la rueda. Sonia Carcelén, profesora de marketing en la Universidad Complutense de Madrid.
Más del 80% de los jóvenes entre 18 y 35 años que juegan y apuestan, cuando ven publicidad y promoción, les hace que jueguen más todavía y que puedan llevar a comportamientos impulsivos y a pérdida de control.
Nos convierten en ratas detrás del flautista de Amelín.
Al final, toda la publicidad y la promoción lo que hace es que sigan a las casas de apuestas y les hagan todavía, pues eso, perder ese control y entrar en su círculo, que es lo que quieren. Una de las grandes motivaciones del joven para jugar es conseguir dinero. Esa motivación se traduce en elementos visuales como el símbolo del dólar, el color dorado, el euro, luces y movimiento, lo que hace todavía es que los impulse todavía más a jugar.
Un alto porcentaje de los jugadores encuestados lo consideran una vía alternativa al trabajo para obtener dinero de forma rápida o recuperar lo perdido si siguen jugando. Muchos lo hacen solos y por la noche.
Uno de los problemas de juego online es que principalmente se juega en solitario, sobre todo por la noche, y eso lo que hace evidentemente es que los jóvenes están más expuestos a que puedan perder el control, a jugar más, a tener comportamientos impulsivos y a entrar en una montaña emocional de ganancia y pérdida que les hace desestabilizarse a nivel de bienestar emocional.
Jesús, 22 años, jugador.
Yo, bueno, he tenido un caso cercano de una persona que sí que ha empezado a jugar de manera más compulsiva. Yo considero que el mayor problema ahora mismo es a través de los influencers, porque contratan influencers, de ahí te llevan a su canal de Telegram, te hacen pagar por una apuesta concreta. Son perfiles además asociados a jóvenes y a mí eso me parece que es el problema más grande ahora, porque llegan a muchas personas que no son maduras y no son conscientes de lo que están apostando.
En abril, el Tribunal Supremo anuló varios artículos del Real Decreto que limitaba la publicidad en el juego.
Pedro Sánchez comparece en estos momentos en La Haya tras la cumbre de la OTAN.
De abril, para ser más concretos, que nos fija un objetivo de cumplir con el 2% del Producto Interior Bruto en gasto en seguridad y en defensa en España y, por tanto, nos va a permitir este plan que de forma sostenida y de acuerdo también a los cálculos que hacen el propio Ministerio de Defensa y nuestras Fuerzas Armadas, contar con ese compromiso numérico del 2% del PIB. Un volumen de inversión que siempre hemos defendido era obligado porque otra administración en el año 2014 asumió ese compromiso en la cumbre de Gales. España es un país serio que cumple con sus compromisos y, por tanto, aún no habiendo sido presidente entonces, entendía que debíamos llegar a ese 2%. De hecho, como saben, desde el año 2018.
Palabras de Pedro Sánchez, que les ampliaremos en nuestros boletines informativos y sucesivos espacios en esta casa. Ahora un alto para la publicidad.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con el Lago de los Cisnes, la obra cumbre del Ballet Clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hoy nos vamos a despedir con todo un clásico del verano en Madrid. Llega una nueva edición de los veranos de la Villa. Esta mañana se han presentado las novedades de esta edición. Mar García.
Los veranos que cumplen 41 años, del 7 al 28 de agosto, en 11 distritos, 49 días, son 20 espacios, 106 citas para 54 espectáculos que nos permiten practicar la receta del alcalde Martínez Almeida.
Que nos va a permitir aligerar los calores que ya estamos sufriendo en esta ciudad, pero que sobre todo lo que nos van a proporcionar a todos los madrileños es la posibilidad de desconectar de todo en verano, salvo de la cultura.
En la cartelera Tomatito, un ballet flamenco para los más ochenteros, versiones de Queen y curiosidades como encontrar el perfume de Madrid, Joaquín de Luz, director de Los Veranos.
En Serrería Belga tendremos una interesante exposición olfativa, descubriendo en propia serrería el perfume que nos han diseñado para la 41 edición de Veranos de la Villa. Esperamos muy pronto conocer a qué huele Madrid.
Arrancan con Carmen y la Fura del Baus en el Puente del Rey y cierran con Lucrecia y un homenaje a Celia Cruz en el auditorio del Pinar del Rey.
Ahora lo que arranca es Madrid Trabaja con Chema Moreno e Iria Guzmán. Feliz tarde.